La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Derecho como estrategia para la formación integral de sus estudiantes y, por supuesto, de todos nuestros seguidores, ha dispuesto este espacio académico con especialistas que compartirán sus conocimientos y posiciones frente a diferentes temas. Actuemos en Derecho el día de hoy con el tema Legítima Defensa del Área de Derecho Penal. Para ello, le damos la bienvenida al doctor Anthony Castellanos, coordinador del programa de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana, quien nos hará una breve introducción y, por supuesto, nos estará presentando al invitado del día de hoy. Doctor Anthony Castellanos, bienvenido y gracias por acompañarnos en Actuemos en Derecho.
Ale, muchísimas gracias. Buenas tardes. Extiendo desde luego un fraternal saludo pues, a toda la comunidad republicana, a nuestro invitado, a toda, digámoslo, la población que también se conecta a través, desde luego, de esta emisora de carácter universitario. Y como usted lo dice, ¿no? Pues la idea es, desde luego, generar este espacio con ciertas, digámoslo, particularidades desde el punto de vista jurídico, buscando, por qué no, el análisis de algunas instituciones propias del derecho y que nos permitan al final del día generar esa cultura tan necesaria en el país, en términos específicos, esa cultura de actuar en derecho. Ese es el objetivo que nos hemos trazado desde luego el día de hoy. Vamos a contar con la presencia de uno de nuestros profesores, como ya es una costumbre, es tradicional contar con la experiencia de parte de nuestros docentes, de manera concreta hoy con el doctor Nicéforo. Doctor Nicéforo pues viene adelantando su trabajo de docencia en doble vía, es bien importante resaltar siempre esto, una docencia formativa al interior del pregrado en diferentes asignaturas, pero adicionalmente viene trabajando en el componente de interacción con el sector externo, ¿no? Desde todas las lógicas que se impulsan en el consultorio jurídico, ¿sí? Es una persona desde luego que tiene interacción no solo, digamos, en las aulas de clase con los estudiantes, sino también en los juzgados, con las diferentes problemáticas reales, ¿no? Y desde luego, acompañando a los estudiantes, tiene esa cercanía con la población menos favorecida pues, de Colombia, en el cual la universidad y específicamente pues, la Facultad de Derecho viene haciendo presencia, ¿no? Ese desde luego desde nuestro enfoque misional. Arley, más allá de eso, pues resaltar también los logros profesionales. Vamos a tener un gran abogado, un abogado litigante, desde luego formado en leyes con posgrados en temas relacionados pues, con el derecho penal. Nos ha acompañado en varios escenarios y hoy hemos seleccionado precisamente trabajar esa bella estructura de la legítima defensa. Fíjense cómo la legítima defensa constantemente hace parte de nuestro lenguaje jurídico, ¿no? Y precisamente nos permite cuestionarnos si estamos actuando en derecho o no estamos actuando en derecho. El panelista que traemos hoy precisamente pues trae una estructura para hacer alguna disertación alrededor de dicha institución jurídica, muy seguramente establecer si es o no un derecho constitucional, desde luego mirar ese esquema que se ha establecido a través de toda la jurisprudencia, en particular pues la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando ha hablado y ha señalado las categorías que tiene en términos de objetiva, subjetiva, toda la estructura que desde luego tiene la legítima defensa frente a unos actos específicos, unos hechos específicos, y que nos permite no solo formarnos como abogados, desde luego, sino también ejercer nuestras profesiones, ¿no? De una manera más correcta. Siempre, doctor, en ese foro se me vendrá a la cabeza el ejemplo hace poquito del médico cruzando un puente peatonal y que de un momento a otro precisamente entra en una circunstancia fenomenológica de hurto y desde luego haciendo uso de un arma, pues le da muerte a la persona que muy seguramente lo estaba en algún momento poniendo en una circunstancia adversa, ¿no? Azarosa, digamos. ¿Sí? Todo eso nos permite saber, Arley, si realmente estamos actuando en derecho o no estamos actuando en derecho. Pero no podría, desde luego, llegar a una conclusión, porque para eso tenemos a uno de nuestros mejores profesores, el profesor Nicéforo, tiene todo el escenario.
Primero que todo, pues, gracias, doctor Anthony. Arley también es muy amable por estar aquí acompañándonos en esta, y a toda la audiencia que nos escucha en estos momentos, que vamos a tratar lo que son las famosas causales de justificación, que en el antiguo Código Penal, lo que era la Ley 100 de 1980, se llamaba así. Ahorita se llaman causales de ausencia de responsabilidad penal como tal, y que las encontramos plasmadas aquí, lo que es en ese artículo 32, en especial en este caso, que es la legítima defensa en el numeral sexto. Entonces, vamos a comenzar a tratar este tema de lo que es la legítima defensa de ese artículo 32, numeral sexto. En primer lugar, pues, tenemos que mirar ese marco legal donde se encuentra estipulado allí estas causales de ausencia de responsabilidad que nos trae allí a colación el artículo 32, en especial esta causal de legítima defensa del artículo 32, numeral sexto. El Código Penal como tal, pues nos trae allí esa causal de ausencia de responsabilidad y dice, se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra una injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcional a la agresión. Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Aquí, de este numeral sexto del artículo 32 del Código Penal, podemos mirar, primero que todo, aquí tenemos que mirar, primero que allí está tipificado la causal sexta del numeral del artículo 32 como legítima defensa. Y de allí tenemos que mirar una cosa importante, y es que las diferentes clases de legítima defensa que legalmente el código nos trae allí estipuladas. Si nosotros miramos de manera detenida, podemos mirar tres clases de legítima defensa aquí. La legítima defensa necesaria, tradicional o plena, como la llamo yo, ¿sí? Que es la que nos habla ahí ahorita, la vamos a mirar del mismo artículo. La otra es la legítima defensa de un tercero. Y por último, tenemos en ese inciso segundo de ese numeral sexto, que nos habla allí la legítima defensa presunta o privilegiada. Entonces tenemos tres clases de defensa acá: la legítima defensa necesaria, la legítima defensa de un tercero y la legítima defensa presunta o privilegiada, que ya vamos a tratar un momentico cada uno de ellos. Entonces es importante acá, y también vamos a mirar acá lo que son los elementos de la legítima defensa como tal. Entonces aquí vamos a hablar de la necesidad de la defensa, vamos a hablar de la defensa de un derecho propio ajeno, vamos a hablar de la agresión actual inminente, ¿en qué consiste? Vamos a hablar de una agresión injusta y vamos a hablar de la proporcionalidad entre la agresión y la defensa, que son los cinco elementos que como tal conforman los elementos de la legítima defensa. Lógicamente que además, al hablar de esa legítima, de esas tres clases de legítima defensa, también tenemos que hablar de los elementos que conforman lo que es la legítima defensa privilegiada o presunta, que nos trae el Código Penal en su inciso segundo, en el artículo 32, numeral sexto. Pero antes que todo, sería importante nosotros mirar qué es la legítima defensa. Por ejemplo, ¿qué decía el maestro de maestros, que era el doctor Alfonso Reyes Echandía, en su obra de Derecho Penal? Este estudioso del derecho y magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, la forma en que definía él lo que es la legítima defensa. Entonces, él en su obra de Derecho Penal General la define la legítima defensa como la reacción tempestiva y adecuada a una agresión actual inminente. Eso es, para el doctor Alfonso Reyes Echandía, en su obra de Derecho Penal, lo que es la legítima defensa. Ahorita pasó un caso, y mirando el caso de la legítima defensa en Cali, y de acuerdo a esta definición, lo vamos a mirar. Este abogado que mató a estos dos asaltantes que llegaron y lo atracaron ahí en la tienda, los mató a ambos cuando ya se habían ido, vamos a mirar si aquí todavía estamos hablando en ese espacio de tiempo de una legítima defensa, o por lo contrario, si estaríamos hablando que aquí ya de la agresión no es actual ni es inminente y que por lo tanto no estaría frente a una de legítima defensa. Entonces, ese es el concepto que tiene el doctor Alfonso Reyes Echandía en su obra de Derecho Penal, lo que es la legítima defensa. Ahora sí, pues este concepto de legítima defensa, como ustedes saben ya, lo encontramos allí en el artículo 32, numeral sexto de la ley 599 del 2000, nuestro código penal como tal. Y pues lógicamente que allí pues nos trae esas tres clases de legítima, de clases de legítima defensa que vamos a hablar. Vamos a hablar en primer lugar de ese requisito de la necesidad de la defensa, ¿sí? ¿Qué se entiende por la necesidad de la defensa? Entonces, cuando nosotros hablamos de necesidad de la defensa, debe estar esta en consonancia directa, hablemoslo así, con la inevitabilidad de la agresión. Es decir, que si yo puedo evadir la agresión, hay que hacerlo. Esto no significa que vaya en contra de los derechos de la persona como tal, el derecho a la honra, el derecho como tal, ¿sí? Si yo puedo evitarla, es mejor evitarla. Es decir, aquí en estos casos, si yo puedo reducirlo de otra forma, por ejemplo, a golpes o otra forma, lo puedo hacer para evitar una consecuencia mayor. Y esa consecuencia mayor, lógicamente, que va a ser objeto de estudio si yo actué o no actué en legítima defensa. Esto está pasando con el caso de Cali, del abogado que mató a los dos, ladrones que llegaron y lo atracaron ahí en la misma cafetería y se le llevaron sus pertenencias. Démonos de cuenta que aquí en este caso de este señor, de este abogado que actuó de esa manera, para mí, para mi concepto, muy respetable el concepto que tengan los demás, no sé qué concepto tendrán, sí, pero para mí no habría legítima defensa. Esta persona, ¿qué pasó? Dese cuenta, es que cuando habla uno de los requisitos de la legítima defensa, el primer requisito es, pues, aquí la necesidad de la defensa, ¿sí? La defensa de un derecho propio y ajeno. Hasta ahí vamos bien. Agresión actual e inminente es el tercer elemento de la legítima defensa. En este caso, ¿qué quiere decir que sea actual inminente? Es decir, que cuando hablamos de actual, es que la agresión se está materializando ahí en ese momento. Se está dando ya. Y cuando hablamos de inminente, es que esa agresión está por darse. ¿Sí? En este caso, dése cuenta que la agresión, en el caso del ejemplo de Cali, el abogado que mató a las dos personas, los dos ladrones salieron, se fueron, subieron a la moto y fue en ese momento que le disparó. Ya el peligro, digámoslo así, esa agresión actual y inminente había desaparecido. Entonces, ¿sí? Pero vamos a mirar, porque aquí en Colombia, pues miramos que tanto... yo no diría que no, de pronto no le den una legítima defensa, pero vamos a mirarlo, si le dan una legítima defensa a esta persona o no en ese sentido. ¿Por qué? Porque ya había desaparecido esa agresión actual inminente como tal, ¿sí? La agresión sí era injusta, pero en ese momento, ¿cómo se tornaría en el evento de que a esta persona no se le diera, por ejemplo, esa causal eximente de responsabilidad penal aquí en este caso, que sería la legítima defensa? Se tornaría como una especie de venganza y tendría que mínimo ir a responder por un homicidio simple. ¿Sí? Que sería lo mínimo que tendría que responder. Por eso, ahorita pues me imagino que va a estar en discusión este tema acá, de este ciudadano colombiano que en Cali que al momento de que le fueron hurtados sus bienes o sus pertenencias, no reaccionó, porque es que esa es la legítima defensa. Es una, esa agresión tiene que ser actual, inminente, que se esté dando ya, y en ese momento yo de manera intempestiva llego y reacciono a esa agresión injusta, y entonces aquí sí se me daría la legítima defensa. El caso del médico, ese es una legítima defensa. Incluso en este libro de las causales de ausencia de responsabilidad está el caso del médico acá, Esa es una legítima defensa. Vamos a ver cómo nuestro órgano jurisdiccional toma esta situación en lo que respecta a este ciudadano en Cali. Entonces, aquí tenemos ya tres elementos de la legítima defensa. El primer elemento, la necesidad de la defensa de un derecho propio ajeno. El tercer elemento, que la agresión sea actual, inminente y que sea injusta. Es decir, ¿qué quiere decir que sea injusta? Es aquella contraria a derecho. Es decir, que el agresor no le asista ninguna facultad para actuar conforme a la ley. Eso es una agresión injusta, contraria a derecho como tal, ¿sí? Entonces, aquí, ese es el otro elemento de la legítima defensa como tal. Y por último, el quinto elemento es proporcionalidad entre la agresión y la defensa. Entonces, ¿aquí qué significa esto? Que la reacción del agredido debe ser racional. Vale decir, si alguien me está atacando a mí con un machete, el machete es apto para matar, es un arma y es apta para matar. Y yo en esos momentos tengo un arma de fuego y la desenfundo y le disparo y le ocasiona la muerte, pues aquí hay una legítima defensa, ¿sí? Porque aquí ambas armas son aptas para matar y hay proporcionalidad entre la agresión y la defensa. Pero si una persona me pega un puño a mí y yo tengo un arma, un revólver, y yo saco el revólver y le pego un tiro y lo mato, ¿qué proporcionalidad hay? Aquí no hay proporcionalidad. Entonces, aquí tenemos los cinco elementos como tal que hacen parte de la legítima defensa. Cuando nosotros hablamos de legítima defensa aquí en este caso, pues lógicamente que la agresión, como hablamos, tiene que ser injusta, pero esa agresión además también tiene unos condicionamientos y unas características que la arreglan como tal a la agresión. Es decir, aquí una de los condicionamientos o características es que la agresión, primero que todo, sea injusta. ¿Sí? Esa agresión tiene que ser injusta. La agresión tiene que ser real. No es que yo me la imaginé o la pensé. Esa agresión tiene que ser real, que verdaderamente yo pueda en un estrado judicial probar que sí, que el señor me atacó y que mire, ahí está la agresión y por lo tanto me defendí. Pero si es una agresión que yo me defiendo, que la cual yo me la imagino y creo que me está haciendo agresión, estaré frente a otra situación de causal de legítima defensa, como es una legítima defensa putativa o subjetiva. Sí, pero ya no estaríamos dentro de la legítima defensa, sino tendríamos que hablar de un error en el tipo. Entonces, aquí no podemos hablar de eso. Entonces, en el caso de la legítima defensa, tiene que ser real, que se esté dando ya, que se esté materializando, ¿sí? De lo contrario, no. Y la actualidad y la inminencia, como lo dije, la actualidad es que se esté materializando ya. Y lo inminente es que esté a punto de darse. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar de lo que es la agresión como tal. Hay otros elementos, hay otros autores a nivel doctrinario que hablan también de unidad de acto entre agresión y reacción defensiva. Entonces, cuando hablamos aquí de unidad de acto y de agresión, tiene que ser todo proporcional. La legítima defensa es proporcional. Cuando nosotros miramos el artículo 32, ese numeral sexto, ahí está, y ahí nos dice, cuando yo ahorita leí ese numeral sexto, ¿sí? Siempre que la defensa sea proporcional a la agresión, eso es lo que quiere decir acá. Entonces, esta es la situación acá. El artículo 32 nos habla de una legítima defensa necesaria que yo les decía aquí, que es la que nos habla ahí ese numeral sexto del artículo 32 de nuestro Código Penal. Ahí nos habla de lo que es en sí esa legítima defensa necesaria y que es una de las clases de legítima defensa. La otra es, dice, por la necesidad de defender un derecho propio ajeno. Ese propio ajeno, cuando habla de ajeno, del propio es el mío, y lo ajeno pues sabemos que es de un tercero. Yo puedo obrar en legítima defensa defendiendo los intereses de un tercero. El mismo código nos lo dice. Y la tercera clase de legítima defensa es la defensa presunta o privilegiada, que allí nos la trae ese inciso segundo, dice, se presume legítima defensa, ¿sí? Dice, se presume legítima defensa de quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Esta es la famosa legítima defensa presunta o privilegiada que como que nos lo trae ahí nuestro código penal. En su numeral sexto, el artículo 32. Como ven, la legítima defensa, también presunto privilegiada, nos trae unos requisitos para que se dé esta legítima defensa. En primer lugar, si nosotros miramos ese artículo 32, nos habla allí, dice, se presume de quien rechaza al extraño. Es decir, aquí a quien se rechaza es a una persona extraña. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es a mi hermano, a mi primo, a un familiar que convive conmigo? Pues ya no puedo yo, digamos, aquí alegar una legítima defensa en esta situación, porque aquí es claro el inciso segundo del artículo sexto, del artículo 32, cuando nos habla directamente cuando se rechaza al extraño. Pero ese extraño que indebidamente intente penetrar, vaya penetrado a sus dependencias inmediatas. Por ejemplo, ¿cuáles son dependencias inmediatas? Tenemos que mirar los patios, hay interior, esos patios interiores, exteriores, los antejardines, ¿sí? El balcón, que si hay balcón hay, o esté ahí en el, digámoslo, en el zaguán de la casa como tal. Eso es lo que se podría llamar dependencias inmediatas, ¿sí? O que lo encuentre usted saliendo, digamos, por la ventana, o entrando por la ventana. Esa no es una forma de entrar por la ventana. Si yo soy una persona común y corriente, pues lógicamente que yo golpeo y entro por la puerta y no voy a entrar por la ventana. Entonces, en esta forma, pues lógicamente que si es una persona que entra en estas condiciones, tiene las características de una persona extraña que no convive conmigo, pues lógicamente que yo no le voy a preguntar, oiga señor, ¿usted para dónde va? ¿Qué pasa? Y si lo veo ahí armado, pues yo supongo que es que no va a entrar para algo bueno. Y entonces, en este momento, pues yo tengo derecho a esta legítima defensa, como nos lo habla aquí el artículo 32 en su numeral sexto, inciso segundo, que es la legítima defensa presunta o privilegiada. Entonces, espero que quede claro acá, tenemos tres clases de defensa. La primera, que es la defensa necesaria, la segunda, que es la defensa a terceros, y la tercera, que es la legítima defensa presunta privilegiada, que como tal nos las trae el código. La otra es como la legítima defensa, como es la legítima defensa que también se habla en riña, también tenemos que mirarla ahorita. También hay una jurisprudencia, está la legítima defensa en riña y está también la legítima defensa en el caso de putativa subjetiva. Vamos a hablar un poco de lo que es también la legítima defensa en riña. ¿Qué significa esto? Es cuando dos o más personas se van y se agreden mutuamente los unos a los otros. En este caso, en el evento de la riña, en un comienzo se prohíbe la legítima defensa. Está prohibida la legítima defensa. Pero cuando se rompen las reglas de equilibrio y alguno reacciona y mata a ese otro, pues puede alegar una legítima defensa. Es tan así que la doctora María del Rosario González de Lemus, en sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal 28940 de septiembre 21 del 2009, ¿sí?, siendo magistrada ella de la Corte Suprema y magistrada ponente de ella, en esta sentencia admite que, siendo en esos casos cuando se rompen las reglas de equilibrio, la persona puede actuar en legítima defensa. Es las únicas excepciones en que se puede hablar de, en estos casos, de riña y hablar de legítima defensa. De lo contrario, no. De lo contrario, no, porque si dos personas se van a los golpes y otro saca un arma porque el otro le pegó más duro y le dio... No, tampoco. Entonces, es única y exclusivamente, y para eso está esa sentencia, como le dije, esa sentencia del septiembre 21 del 2009, 28940 de la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Entonces, miremos, pues la doctrina nos trae estas clases de legítima defensa. La legítima defensa subjetiva o putativa. Muchas veces nosotros vemos personas que, ¿qué hacen? Se hablan más de la cuenta. Entonces se ponen a hablar. Esto pasó por allá en un pueblo.
Doctor Nicéforo, 5 minutos para el cierre.
Bueno, listo. ¿Pero sigo o...?
Sí, no, continúe.
Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasó? Este señor dijo, no, cuando yo me encuentre a Pedrito Pérez lo voy a matar. Y lo voy a matar. Y así le contaba a los amigos. Y entonces uno de los amigos del otro dijo, cuídese porque mire que Pedro dijo esto, que lo va a matar. Y que lo va a matar y lo va a matar. Y ya en varias ocasiones lo he dicho y lo he dicho delante de tales y tales, de tales gente. Y resulta que iban un día por el carretero. Y entonces el otro ya sabía. Y se encontró con él. Y entonces el señor hizo un desmán. Mandó como la mano a la cintura, pero pues, para rascarse. Y el otro pensó que iba a sacar el arma y sacó y lo mató. Esto es lo que se denomina, y que lo denomina también el doctor Alfonso Reyes Echandía en su obra Derecho Penal, la legítima defensa putativa o subjetiva. Pero ¿qué pasa aquí? En su obra Derecho Penal lo trata como legítima, como una legítima defensa, ¿sí? Pero si se trata ahorita de un digamos de un error en el tipo. Lo están tratando como un error en el tipo, es decir, cuando nosotros hablamos de error en el tipo, allí tenemos a partir del numeral décimo, el mismo artículo 32 del Código Penal, allí encontramos a partir del numeral décimo hasta el numeral 12 las clases de error. Entonces está en el numeral décimo y se contempla como un error en el tipo, y se da como un error en el tipo, ¿sí? Entonces, en estos casos, pues como lo ven, pues no estaríamos hablando plenamente de una legítima defensa, de una eximente de responsabilidad penal como la del numeral sexto, que es la legítima defensa. Estaríamos hablando de un error en el tipo. En el caso de la riña, pues no, pues para algunos casos excepcionalmente, en el caso en que se rompa, digamos, ese equilibrio entre el agresor y el agredido, pues ahí sí se puede actuar en una legítima defensa como tal.
Breve pausa, le invito al doctor Nicéforo Bernal para que nuevamente se conecte al mismo enlace que le habíamos hecho llegar para la segunda parte de este programa llamado Actuemos en Derecho sobre legítima defensa, un programa del área de Derecho Penal, por supuesto, realizado por la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Invitaciones a esta hora, si usted quiere revivir todos estos espacios, recuerde que lo puede hacer a través del chat, perdón, a través del chat no, a través de las redes sociales que tiene la Corporación Universitaria Republicana. En Facebook y en YouTube estamos como Corporación Universitaria Republicana. En Instagram y en Twitter síganos como @urepublicana. Recuerde que usted puede revivir el audio de esta charla, de esta conferencia, en www.republicanaradio.com, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana, que lleva más de 20 años formando profesionales ética, social y científicamente. Invitaciones a esta hora: si usted quiere estudiar la carrera profesional de Derecho, lo puede hacer con nosotros. Es momento de seguir juntos. Visite nuestra página web y conozca todos los incentivos que tenemos para estudiantes nuevos y antiguos. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Recuerda, ingresa a www.urepublicana.edu.co o comunícate a las líneas 321-301-7196. 321-301-7196. Es momento de cumplir tus sueños. En este caso, la invitación para que estudie el programa profesional de Derecho, 10 semestres presenciales en la Corporación Universitaria Republicana. Brevemente, los dejamos con las redes sociales y ya continuamos con la segunda parte de este programa Actuemos en Derecho, hablando sobre la legítima defensa.
El tiempo invertido es muy valioso, no lo pierdas. Ahora puedes homologar tu programa técnico o tecnólogo que cursaste en la Policía Nacional y ser abogado con nosotros en menos tiempo y a menor costo, gracias al nuevo convenio suscrito entre la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional y la Corporación Universitaria Republicana. ¿Te interesa? Queremos que tú y tu familia disfruten de estos beneficios. Comunícate con nosotros vía WhatsApp al 321-301-7196. Te guiaremos en todo tu proceso de homologación, inscripción y matrícula. Los beneficios del convenio aplican para personal uniformado y no uniformado, retirados, pensionados y funcionarios de la Policía Nacional, así como sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y afinidad. Corporación Universitaria Republicana. Seguimos creciendo juntos.
Bueno, nuevamente volvemos a la segunda parte de Actuemos en Derecho con el profesor Nicéforo Bernal. Ya lo escuchamos. Adelante, doctor Nicéforo, adelante. 20 minutos a partir de ahora.
Entonces veníamos mirando acá lo que es el tema de la legítima defensa. Y estábamos hablando ese inciso segundo del numeral sexto del artículo 32 del Código Penal, que es allí donde nos trae todo lo que es la legítima defensa. Y estábamos hablando de esa legítima defensa presunta o privilegiada, que es la que nos trae allí precisamente en el inciso segundo del numeral sexto, el artículo 32 de nuestra ley 599 del 2000. Y nos habla quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas como tal. Entonces, cuando nosotros miramos acá, así como cuando miramos lo que es la legítima defensa como tal, que miramos los cinco elementos que la estructuran, aquí también esta legítima defensa privilegiada o presunta nos trae tres elementos: la calidad de extraño del sujeto agresor, que el extraño intente penetrar o haya penetrado a un domicilio ajeno o a sus dependencias inmediatas, que la presencia del extraño no esté justificada. ¿Qué significa esto? Este último requisito. Es decir, si yo le doy permiso a una persona para que entre a mi casa y después pienso, porque me cayó mal, entonces proponerle una lesión a un bien jurídicamente tutelado de él, después yo llegar y alegar esta causal de justificación de la legítima defensa presunto privilegiada. No, si está justificada, respondo como tal, por el delito como tal, ¿sí? Porque aquí eso se trata, la ley de un, como en este caso, de este tipo de legítima defensa, ¿sí? Pues es la calidad de extraño que tiene que tener ese sujeto agresor, que el extraño intente penetrar o haya penetrado sus dependencias inmediatas, ¿cierto? Y que la presencia de ese extraño no está justificada por el dueño o morador del inmueble como tal, porque de lo contrario yo no puedo alegar una legítima defensa. Estos son los tres elementos de la legítima defensa, así como cuando allá hablamos de la legítima defensa de esos cinco elementos: la necesidad de defender un derecho propio, ¿cierto? La necesidad de defender un derecho como tal, y estudiamos cada uno de ellos y los miramos y los hablamos. Entonces aquí también tenemos con la legítima defensa presunta o privilegiada. Ahora, nosotros tampoco podemos, hay otras causales ahí, que es la causal séptima, que es el estado de necesidad. No ir a confundir la legítima defensa con un estado de necesidad. Por eso es importante que nosotros cuando miremos acá lo que es un poquito las diferencias entre el estado de necesidad, por lo menos algunas, porque si nosotros miramos, por ejemplo, al doctor Alfonso Reyes Echandía, allí nos trae más o menos unas 8 o 10 diferencias entre lo que es la legítima defensa y el estado de necesidad. En primer lugar, pues, la legítima defensa es una reacción frente a una agresión actual e inminente e injusta provocada por un tercero. Eso es lo que es la legítima defensa. El estado de necesidad, ¿qué es? También es una reacción necesaria y justa para salvaguardar derechos principalísimos mediante la vulneración de derechos de terceros ajenos. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos que hay un incendio y hay personas allá dentro de ese edificio, pues ¿qué tienen que hacer los señores bomberos? Pues romper los vidrios o romper las puertas para entrar. ¿Y eso qué es? Y no significa eso que yo voy a salir entonces con el arma y mato a uno de ellos, ¿cierto? No, aquí dese cuenta que aquí está justificada en el caso del estado de necesidad, en este tipo de acciones de que son de estas personas, está justificada la forma en que van a entrar. Muchas veces ponen escaleras, rompen los vidrios, pero es para salvaguardar la vida de terceros. Entonces, en estos casos, esa es la diferencia. La legítima defensa es la reacción ante una agresión injusta, actual, inminente. El estado de necesidad es una acción también necesaria para salvaguardar un derecho, ¿sí? Mediante la vulneración de otros de derechos de terceros. Toca romper otros bienes. La legítima defensa se enfrenta que un interés injusto del agresor contra uno legítimo del agredido. Por eso se llama legítima defensa, ¿sí? Aquí cuando hablamos de legítima defensa y cuando hablamos de legítima defensa de un interés injusto del agresor, claro, porque es que la agresión tiene que ser injusta, ¿sí? Y el otro, pues lógicamente, esa persona que se defiende, pues está actuando en legítima defensa. El estado de necesidad, los dos intereses son contrapuestos, se consideran legítimos desde el punto de vista constitucional y legal. En la legítima defensa, la reacción va dirigida contra sujetos, es decir, contra personas. En cambio, en el estado de necesidad, va contra personas, va contra animales y va contra cosas. El estado de necesidad. En la legítima defensa se exige una agresión injusta. En el estado de necesidad se exige el peligro, un peligro actual inminente. Entonces no podemos confundir lo que es la legítima defensa con el estado de necesidad. Entonces eso es la gran diferencia que nosotros tenemos que mirar, que hay entre el uno y el otro, para poder nosotros diferenciar. Entonces aquí hemos visto un pequeño resumen ahí, lo que es la legítima defensa. Su concepto lo tomé del maestro Alfonso Reyes Echandía, porque es la persona que a mi concepto, pues, se merece acá el resto, pues no digo el resto, discúlpenme. Este fue uno de los estudiosos del derecho y el primero que habló de tentativa, y no solo a nivel de Colombia, sino era a nivel internacional. Entonces aquí tienen las clases de legítima defensa. Hablamos de la legítima defensa necesaria, hablamos de la de legítima defensa de terceros y la de legítima defensa presunta y privilegiada. La doctrina, como lo dije, nos habló de lo que fue la legítima defensa putativa o subjetiva y la legítima defensa también en los casos de riña. Hablamos acá de los condicionamientos y características de la agresión que o sea que la agresión debe tener ese carácter de injusto, la agresión debe ser real, que la agresión debe ser actual e inminente, ¿sí? Y hablamos lógicamente de los elementos que hacen parte de la legítima defensa como tal, que son la necesidad de la defensa, la defensa de un derecho propio o ajeno, la agresión actual inminente, agresión injusta y proporcionalidad entre la agresión y la defensa. No sé si algún estudiante de los que invité se encuentra aquí presente y si gusta hacer alguna pregunta o no sé, mi doctor, este es el temario que iba a exponer hoy.
Un saludo para Sara Suárez, dice: gracias, profe, por su invitación, es un excelente tema, buenas tardes a todos, dice por acá Lucho allá, y bueno, en general muchos saludos, pero no tenemos ninguna pregunta, doctor Nicéforo, así que, pues, ¿cuál sería, tal vez, muy brevemente, doctor Nicéforo, esa recomendación que usted le hace a los amantes del derecho penal para que estén actualizados, y de pronto, ¿qué libro les recomienda?
Gracias, Arley, muy amable por su intervención. Sí, no solo a mis estudiantes de la Universidad Republicana, sino a todos aquellos estudiantes que también estudian allí en la Republicana, y es lo siguiente. En primer lugar, el libro que yo siempre en los temarios o en el programa de la universidad, yo coloco una bibliografía, y creo que todos lo hacemos así, todos los docentes. Allí están todos los libros actualizados, van desde el 2019 al 2021. ¿Sí? Entonces allí encontramos, por ejemplo, en las para que estudien este tema, en especial este tema de las causales de ausencia de responsabilidad, hay un libro y es de Leyer, del doctor Exequio Manuel Sánchez Herrera, las causales de ausencia de responsabilidad penal, ¿sí? Primera edición, allí este libro lo pueden, es un libro barato, lo pueden comprar ahí en Leyer. También está el libro de Derecho Penal General Casuístico del maestro Yesí Viveros Castellanos, ¿sí? Y otros, que es de Ediciones Doctrina y Ley. Este es otro libro también que pueden mirar y echar mano. Y por supuesto, el libro del doctor Alfonso Reyes Echandía, Derecho Penal como tal. Y también está Fundamentos del Derecho Penal, Parte General, del doctor Fernando Velázquez Velázquez, Derecho Penal General. Es decir, de esto hay una cantidad de libros que pueden consultar y que de allí pueden resolver todas sus inquietudes que tengan. Y igualmente, pues tienen que leer jurisprudencia. Y también, pues, tienen la doctrina, le falta la jurisprudencia. Y los invito a todos a todos los estudiantes de la universidad, y en especial a estas que están aquí presentes, a que lean, a que miren los temas. La universidad ha sido muy juiciosa en entregarnos a nosotros los temas en su momento, a que lleguen a clase, y antes de llegar a clase, o sea, cuando lleguen a clase, lleguen con preguntas y le pregunten al docente, y ahí sabemos si el docente ha preparado o no también las clases. Entonces, muchachos, también los invito a eso, a que nos hagan preguntas, no les dé miedo, estamos en un sistema oral y ustedes tienen que aprender a manejar todo el sistema como tal. A eso los invito.
Muy bien, doctor Nicéforo, muchas gracias entonces por acompañarnos en este espacio. Actuemos en Derecho hoy con este tema tan interesante sobre la legítima defensa del área de Derecho Penal, por supuesto de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Doctor Nicéforo, muchas gracias.
No, a usted, Arley, muy amable, al doctor Antonio, muy amable, y a la Corporación Universitaria Republicana y a todos sus miembros y estudiantes como tal, muy amables por hacer posible todo este tipo de charlas. Gracias.
A ustedes gracias también, los que nos acompañaron allí a través de nuestro canal de YouTube. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales para estar atento frente a los diferentes eventos, foros, seminarios, charlas, conversatorios que ofrece la Corporación Universitaria Republicana de sus diferentes áreas y facultades. Síganos en Facebook y síganos en YouTube como Corporación Universitaria Republicana. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. También, si quiere revivir el audio de esta charla, lo puede hacer en www.republicanaradio.com, emisora institucional Radio Universitaria. Nos encontramos entonces en una próxima oportunidad en Actuemos en Derecho.